Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera, en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de LAN abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5 la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera. Los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la xarxa de emisores municipales valencianes que este mismo programa lo puedes estar escuchando en Radio Sol de Albal, en Radio Ribarroja, en Radio Turia La Liana y por supuesto en Radio LOM de Burjasot. Desde aquí también intentamos también los martes de 11 a 12 en la radio online de Paterna en turia78.com. Ya sabéis que desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan@gmail.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Seáis todos bienvenidos. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something greater, go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, we wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museums, victories. Every day we wanted everything, we wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in. Always had high hopes. Mama said, it's uphill for oddities, the stranger crusaders. Ain't ever wanted peace, the weird and the novelties. Don't ever change, we wanted everything, we wanted everything. Stay up on that ride. Nos hacemos eco de la noticia que se publicó en el periódico digital del Nacional.cat el pasado domingo 29 de diciembre, en el que hablaba de un estudio recogido acerca de la meditación y del mindfulness, del que siempre hemos dado nuestra opinión positiva acerca de esta práctica. Hasta ahora eran muchos los que afirmaban que la meditación y la práctica del mindfulness aportan numerosos beneficios para quienes los llevan a cabo, incluso en aspectos como la hipertensión o la tensión alta puntualmente. Sin embargo, no ha sido hasta hace unas semanas cuando ha llegado la confirmación científica de estos aspectos. El estudio, que de hecho dejaremos el enlace en la página web y en las redes sociales, ha sido publicado en la revista PLOS ONE. En el informe, los autores presentan los resultados de un programa de reducción de la presión arterial basada en el mindfulness o atención plena, diseñado específicamente para evaluar la aceptación, la viabilidad y los efectos sobre los mecanismos hipotéticos de una autorregulación proximal. Para hablar de todo ello, contamos esta tarde con la profesional Alba Ferreté, que ella es la creadora de TheMindfulRoom.com o CalmaMental.com. Alba Ferreté, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Un placer estar aquí.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que muy bien. Con muchas ganas de esta entrevista.
Oye, yo te lo decía fuera del micro, la energía que te oigo a ti es la que me falta a mi hija mía, pero no pasa nada porque nos suplementaremos y nos complementaremos
claro.
Perfectamente.
Claro que sí, hombre. No hay problema con eso.
Alba, afortunadamente, noticias como la que acabamos de leer, yo, mira, al menos tengo la oportunidad por mi trabajo, ya sabéis que yo soy profesional sanitario, y me dedico también, sobre todo, me gustan estos temas, la verdad es que siempre los hemos defendido desde aquí, pero sobre todo estamos viendo, o al menos yo estoy viendo, una corriente muy positiva acerca de la meditación, la atención plena, en mindfulness, llámalo como, ahora tú nos lo definirás mejor que yo, pero que en el fondo estoy viendo cosas sobre que una corriente muy positiva, ¿no? Como bien decía, acerca de esta práctica, lo cual, oye, me da especial alegría, sobre todo porque un servidor que la practica, la verdad es que no entendía muy bien aquellos detractores, pero bueno, me imagino que como todo en la vida, ¿no?
Sí, siempre hay detractores por todos lados. Cuando las cosas salen un poco de lo normal, ¿no? Del status quo, pues aparecen estos detractores, pero bueno, yo creo que al final lo importante es que uno se permita experimentar con ello y en la propia experimentación pues vas encontrando si esta dinámica es la tuya o no.
La verdad es que ahora nos definirás un poquito cómo es tu historia, pero oye, a nivel general, te doy ya de entrada las gracias por esa. Sé que en breve vas a. Ahora me imagino que nos lo comentarás tú también, pero vas a abrir de nuevo una actividad al público de totalmente gratuita, y es la verdad es que es de agradecer que hoy en día el apartado gratis está un poco en entredicho, ¿eh?
Ya, sí, bueno, os lo cuento después, pero a ver, un poco el motivo de abrir estos espacios gratuitos es porque a ver, la práctica, la dinámica de mindfulness, lo cierto es que no es una cosa de la noche a la mañana. Yo siempre digo que es un poco el símil como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Que es un poco absurdo pensar que vas a ir un día al gimnasio, te vas a ir a estar haciendo abdominales a tope y que cuando llegues a tu casa, pues, esto ya esté hecho, ¿no? O sea, que ya te salga la tableta de chocolate. Realmente, pues, necesitas una constancia, necesitas un tiempo. Entonces, lo cierto es que abro estos espacios, sobre todo para que la gente pueda realmente experimentar lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Si esto es una dinámica, una forma de ver las cosas a través de la experimentación que realmente resuena contigo y por lo tanto a lo mejor luego te apetece pues ampliar, ¿no?, esta experiencia, o por lo contrario pues te das cuenta de que mira que a lo mejor este no es tu camino y que también está bien, ¿no? Entonces a mí me parece importante abrir estos espacios para que la gente pueda probarlo al menos, ¿no?
De hecho, Alba, la meditación o la atención plena llega en un momento en el cual nos han vendido que había que hacer mucha productividad, teníamos que estar haciendo 5 cosas a la vez, no eras productivo o no eras válido si no eras capaz de hacer sacar todo no para hoy sino para ayer. No sé si es el signo del ser humano de estar creando siempre, irte de bandada en bandada, ¿no? De un lado para otro, pero No sé si ha llegado finalmente para quedarse o ahí está.
A ver, yo espero que sí. Yo espero que haya llegado para quedarse, para más que nada porque hemos probado, ¿no?, esta otra forma de hacer y hemos visto que nos trae pues cuadros de ansiedad, de estrés, que tiene muchas afectaciones, ¿no?, el hecho de estar siempre en el hacer o en el tener, ¿no? Entonces mindfulness lo que propone, la atención plena, lo que propone es cambiar esto, cambiar este hacer y este tener y pasarlo al modo ser, ¿no? El modo, pues me centro en lo que realmente soy y en donde estoy, ¿no? Entonces no es tanto, no necesito validar mi identidad a través de lo que tengo o a través de lo que hago, sino que lo que pretende es como cultivar un yo sano, un yo compasivo, un yo que promueva mucho la aceptación y la empatía con el otro, para realmente ser desde lo auténtico, lo que no está condicionado, entonces poder así entregarlo al mundo, ¿no? Sería un poco eso.
Lo que pasa, Alba, es que cuando uno investiga en el interior, nos da mucho miedo, ¿eh?, lo que nos podemos llegar a encontrar. Esto puede ser, sí, una caja de Pandora, ¿eh?
Sí, y este es un poco el problema, ¿vale? Es decir, el problema no es tanto lo que hay, sino el que tenemos miedo a entrar ahí dentro. Y eso, pues, a nivel de sociedad y bueno, pues, muy, por ejemplo, a nivel de marketing y tal, ¿qué es lo que se fomenta mucho, ¿no? Y es que la felicidad está en el exterior, ya sea a través de cosas que tenemos que adquirir, ya sea a través de relaciones, ya sea, ¿no? Es como que, la felicidad o ese estado de bienestar que buscamos está en el exterior. Y eso lo que hace es que perpetuemos esta idea de que mirar hacia adentro es algo negativo. Entonces, nunca nos damos el permiso para entrar hacia adentro, para mirar realmente lo que hay. Cuando realmente vemos que la salida no está fuera y que no hay forma de alcanzar nada en el exterior, porque, vale, me compro el coche y me dura la felicidad a lo mejor 3 meses, que luego vuelvo a estar un poco mal, ¿no? O tengo una pareja y al principio muy bien, pero luego los monstruos interiores vuelven a aparecer de otra forma, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de ello, lo primero que haces es, dices, bueno, aquí hay algo que no funciona, y empiezas a girar un poco esta mirada y entonces miras hacia el interior, que al final es donde nace todo, ¿no? Y cuando realmente te aventuras en ello y decides mirar a los ojos a eso que te está condicionando, a estos miedos, a estos monstruos que todos tenemos, entonces, ostras, todo cambia mucho, te das cuenta que sí que es duro, no lo vamos a negar, porque no, esto no es un camino de rosas para nada, pero desde la aceptación, desde el amor propio, desde esta compasión, uno puede abrazar aquello que es, aquello que está ahí por ti y para ti, y te das cuenta de que hay un mensaje detrás de todo ello, que realmente tiene una intención, y es muy bonito. La verdad es que al final el camino de vuelta a casa, que es así como lo llamamos, es muy, muy bonito, porque sí, no es un camino fácil, como digo, pero es un camino que trae, ostras, una satisfacción interior brutal, ¿no? Porque entonces te das cuenta que da igual con quién estés o cuáles sean las situaciones, que más allá de todo lo que pueda llegar a ocurrir en el exterior, estás como muy afianzado dentro, ¿no? Es como que aparece una amplitud interior que eso ya nadie te lo puede quitar.
Lo que pasa es que, Alba, yo, mira, te estoy escuchando, por cierto, y quiero invitar también, algo también estabas comentando este martes, pero me refiero al podcast que llevas, que ahora también nos explicarás también un poquito de eso, pero que te estaba escuchando y claro, ya desde aquí se intuye alegría, ¿no? Es decir, por el proceso o por el camino que tú has hecho o que estás experimentando o estás realizando en este momento. Pero puede llegar a ser tan duro, ya no solamente a nivel personal, sino que todo cambio, el salirse de la zona de confort, siempre nos lo han dicho, y es verdad, el que más, el que menos, cuando lo experimenta, cuesta y es muy difícil, pero ya no solamente que te cuesta salir de esa zona de confort, sino que la sociedad o la gente de alrededor, cuando tú te intentas salir de esa zona o de ese temperamento, o digamos, cuando tú intentas cambiar un poquito tu interior, y eso implica que lo de alrededor también cambia, la sociedad también se te pone de uñas, ¿no? Y que como que les cuesta también asumir ese cambio.
A ver, por un lado, yo te cuento esto ahora que me dices que transmite alegría. Yo llego a este punto a través de un proceso tremendamente doloroso de ruptura en el que toda mi realidad conocida se desmontó. O sea, yo estaba pues con mi expareja, tenía mi casa, mi coche, mi perro, mis amigos en ese momento, tenía todo lo que yo llamo como el pack vida, ¿no? Esas cosas que uno se supone que tiene que tener para ser feliz en esta vida, ¿no? Tenía mi trabajo, o sea, era todo como muy...
Espera, que no te lo quería decir por nada malo, ¿eh? De verdad.
No, lo sé, pero te cuento, ¿no? Y entonces había mucho sufrimiento, o sea, bueno, la vida, circunstancias, la relación se termina y todo, absolutamente todo se desmonta, ¿vale? O sea, me quedo sin la pareja, obvio, pero sin nada, o sea, ni amigos, nada, todo se desmonta. Entonces, ahí, pues evidentemente hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y hay mucho como replegarse hacia adentro en ese momento. Entonces yo inicio mi propio camino con una terapeuta y empiezo a mirar hacia adentro y a lo que te decía, ¿no? A mirar a esas sombras que son las que me estaban comiendo por dentro y que durante mucho tiempo pues no las quería ni ver. O sea, yo era la primera que viene del hacer y el tener y todo esto, ¿no? Sí. Entonces... bueno, llega un punto que es un camino, es lo que digo, ¿no? Y para mí pues fue un camino que duró tranquilamente pues como unos dos años, y en este tiempo pues hubo mucho de mirar hacia adentro, de investigar, de ir transformándose. Y sí que es cierto que cuando uno cambia, lo de alrededor cambia, pero también es cierto que como lo vas haciendo de una forma tan... no sé, tan natural, tan... Es como si tu vibración o aquellas cosas que antes te gustaban dejan de gustarte, aquellas personas con las que estabas, pues a lo mejor dejas de tener el interés, o esos temas a lo mejor ya no llaman tanto tu atención. Entonces, poco a poco, es una cosa que se da de verdad de una forma como muy natural. Uh-huh. Poco a poco, pues, las personas que ya no están en esta onda, por así decirlo, se van yendo, y nuevas personas que sí que están más en esta sintonía, pues van entrando, ¿no? Así que sí que es verdad que a lo mejor a nivel sociedad, pues hay como puede haber un cierto rechazo, ¿no? Se dice mucho que cuando tú en una habitación oscura, si tú entras lleno de luz, pues lo primero que es que molesta los ojos, ¿no? Uh-huh. Pero yo añado aquí que es que a lo mejor no estás entrando en la habitación correcta. Entonces, bueno, es como que poco a poco todo se va amoldando, ¿no? A día de hoy, que han pasado ya pues 7 años desde ese momento, puedo decirte que, o sea, a lo mejor conservo un 1% de lo que era mi realidad en ese momento, ¿no? Y en este 1% son 3 amigos y mi familia. El resto ha cambiado absolutamente.
Vaya, que se dice pronto. Y, Alba, si no hubiera sucedido eso, ¿tú crees que te hubieras permitido dar el cambio? Ahora, desde la perspectiva de que ha pasado tanto tiempo, ¿tú crees que o fue...? A ver, yo soy muy de la opinión de que muchas veces la vida te va poniendo situaciones para que siempre aprendas, ¿no?, de ello. Y ahora, desde la perspectiva, seguramente te la puso en ese momento, igual no, pero yo lo veo de esa manera, con el fin de que dieras el paso o dieras el cambio, ¿no? Como que te estaba empujando a hacerlo. Pero si no hubiera sucedido, ¿tú crees que lo hubieras...? O sea, ¿conocías ya todo ese mundo ahora del mindfulness, pero fuera de eso, ¿hubiera cambiado tan radicalmente tu vida?
Yo no conocía nada de mindfulness, absolutamente nada. Es más, era la persona más escéptica del mundo. Pensaba que la gente que estaba... Que además, ahora...
Pues quién te ha visto y quién te ve.
Sí, me lo tengo que comer con patatas, ¿vale? Todo eso. Porque era súper escéptica, además con un cierto punto de soberbia, ¿no? De esta gente con unos incultos, ¿sabes? Ese punto, ¿no? Una mente como muy científica, muy analítica, muy de... Bueno, ¿y esto por qué? Y esto si no lo veo, no lo creo, ¿no? Todas estas cosas. Y venía de ahí, entonces... yo también sé de la opinión que cuando... Bueno, un poco, cuando tú no decides en la vida decide por ti. Entonces, hacía mucho tiempo que me estaba mandando señales porque, vamos a ser sinceros, yo era absolutamente infeliz en esa estructura de vida, pero era la que yo, bueno, yo pensaba que era lo que se tenía que hacer y ya está,
¿no? Lo que tocaba hacer.
Sí, lo que tocaba y hacía mucho tiempo que yo misma en el fondo quería un cambio, pero no me atrevía. Entonces, fue como que la vida me dijo, vale, no te preocupes, si tú no te atreves, ya lo hago yo, ¿sabes? Yo me lo tomé un poco así. Entonces yo creo que tarde o temprano hubiera sucedido. Tal vez, no lo sé, tal vez hubiera ido distinto, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, pero sí que siento que pasó lo que tenía que pasar para luego yo poder entregar todo mi aprendizaje, ¿no? Que siempre yo me coloco mucho en la posición de mensajera. Yo estoy aquí como podría estar otro contando un mensaje para si a alguien le resuena, ¿no? Pero siento mucho que es lo que he venido a hacer. Entonces siento que lo que sucedió forma parte del proceso, forma parte del camino. Y estoy muy agradecida. Sí, aunque no. Lo pasé fatal, lo pasé muy mal, pero estoy muy agradecida.
No, vamos a ver, el hecho de que uno lo lleve bien o mal no significa que no se aprenda. Es decir, que lógicamente entiendo que ahora desde la perspectiva también, por supuesto, y desde el dolor, que también se aprende de él, porque Totalmente. Es otro de los mensajes que nos tenemos que hacer también para reflexionar a nivel interno, pero que el hecho de que, es lo que te decía, esto es un camino, y del camino hay que aprender, y habrá momentos en los cuales hay una piedra, igual te caerás, pero hay momentos en los cuales hay que también atarse el nudo de la zapatilla y seguir. Y esto para mí es uno de los ejemplos en los cuales más... igual crees que estoy exagerando, pero es verdad, es totalmente inspiracional. Es decir, que conocer a gente que digamos que está sentada, que tiene una vida generalmente idílica, que todo el mundo la desea, ¿no? Tener un trabajo, una pareja, una casa, oye, pues estoy contento con mis amigos, puedo salir el fin de semana, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo tenemos todo y a la vez no tenemos nada. Es decir, claro. Es claro. El yin y el yang, ¿no? Es la noche y el día. Dices, ¿cómo puede ser que teniéndolo todo y todo el mundo se cambiaría por ti? Y eso hace que incluso te genere también malestar, ¿no? Porque dices, jolín, si lo tendría que tener todo, ¿qué me falta?
Exacto. Es mucho como que... Yo siempre digo que había mucho de los demás, pero muy poco de mí.
Sí.
¿No? En mi vida yo no estaba, era simplemente pues... Bueno, iba haciendo, es esto, en el hacer, en el tener, pues vas pasando los días, pero claro, llegó un punto en el que sí que recuerdo el pensar, bueno, ¿y esto es todo de verdad? O sea, y suerte tuve en ese momento que no tenía hijos, ni que no había obligaciones, ¿no?, en ese sentido, pero me sentía como muy, es que no me puedo creer que la vida vaya solo de esto, no me lo puedo creer. Y al cabo de poco, pues ya está. Se acabó.
Mencionabas, Alba, que también te habías puesto en manos de un terapeuta o de una terapeuta. ¿Cómo decides dar ese paso? Es decir, acabas de decir que eras, o sea, tus pensamientos eran totalmente diferentes. ¿Cómo decides dar el paso? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Hay alguien que te motiva a darlo?
No sé si se puede contar,
sí. Me lo dices que tranquilamente, ¿eh?
No hay problema. Mira, sucedió que... Es una historia, además, que son esos ecos de la vida. Ese sabor a destino, ¿no? Que muchas veces... Pues yo, a lo mejor, no sé, un año antes de que pasara esto... Sí, yo diría que fue un año antes de que sucediera. Me sentía... Había una parte de mí que sentía que no era capaz de hacer muchas cosas. Me cohibía mucho por vergüenza... Me costaba hacer cosas tan tontas como a lo mejor irme yo sola a hacer un café. Me daba una vergüenza terrible, ¿no? El mostrarme, que todo esto ya evidentemente hablaba mucho de mi... Bueno, de todo lo que llevaba dentro y no quería ver. Entonces, bueno, te lo comenté, yo con mi madre tengo muy buena relación y mi madre pues hizo una cosa muy graciosa, y es que hay un... Bueno, en una radio aquí en Cataluña, pues tú puedes preguntar, mira... busco un profesional para tal cosa, ¿no? Algo concreto. Entonces, se puso en contacto con este programa de radio y preguntó por un profesional que hablara sobre temas de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Y contactó al programa una chica que, curiosamente, vivía, pues, en la ciudad de al lado de donde vivía yo antes, que, curiosamente, es donde vivo yo ahora, diciendo que, bueno, pues empezó a hablar sobre el tema de la neuroplasticidad, habló del tema de atención plena... Bueno, empezó como... Empezó a decir una serie de cosas, ¿no? Entonces yo lo escuché y pensé, me pareció como súper interesante lo que dijo. Uh-huh. Y me puse en contacto con ella. Entonces, bueno, me contó un poco pues lo típico, ¿no? Cuáles eran las tarifas, qué cosas haríamos y tal. Y en ese momento, no sé muy bien por qué, yo creo que fue más por un tema económico en ese momento, ¿no? Pues le dije que sentía que no. Bueno, le dije que me lo tenía que pensar, que creía que no. Y ella me respondió, no te preocupes, Alba, tal vez no es el momento. Y se quedó así.
Mira tú.
¿Vale? Entonces, cuando pasó un año y pasó todo esto, y yo, de verdad, era como sentía un desgarro muy fuerte interiormente. Estaba muy mal, creo que nunca había experimentado ese nivel de dolor, por sentir que todo se desmoronaba, pues lo primero que, o sea, la primera persona que me vino a la cabeza fue ella. ¡Pum! Y entonces contacté con ella y empezamos el proceso. Entonces ella es psicóloga, pero además es terapeuta transpersonal. Me revolucionó tantísimo la terapia transpersonal, que está muy atada a mindfulness. Empecé con el tema de la meditación con ella, que me formé como terapeuta transpersonal. Y de ahí, pues también gracias a ella, empecé mi formación en consultoría mindfulness en la misma escuela en la que ella se había formado. O sea, como que todo se dinamizó.
Sí, sí, y... no, mira, son todas casualidades que dirían algunos, total. ¿No? Pero, es que, jolín, es que son señales que te envía la vida diciéndote, Alba, tienes que ir por ahí. Ese es
tienes que ir por ahí. Sí, tal cual.
Claro, en ese momento no lo ves, dices, jolín, ahora que me estás queriendo decir vida, pero... conforme lo miras, lo bueno es mirarlo siempre con perspectiva y aprender siempre de todo, ¿no? Y dices, pues hoy, fíjate tú, igual tarde un poquito en dar ese paso, pero al final es lo que tú decías, ¿no? La vida, si no lo das tú, dices, ven que te
apaño.
Ven que te vas a enterar y te lo voy a explicar. Pero,
sí,
oye,
sí, exacto.
Y la verdad es que también se agradece de encontrar esas personas, ¿no? De esos puntitos de luz que nos van iluminando en el camino del vivir, ¿no?
Yo totalmente.
Estoy intentando imaginarme cómo te sentirías totalmente revolucionario, los sentimientos que se te pasarían, y me da hasta miedo, ¿eh? Te lo digo en confianza, me da hasta miedo, ¿eh?
Sí, hay momentos, yo te tengo que confesar que todavía hoy... pienso, madre de Dios, ¿sabes? Más que nada porque hay una sensación de realmente estoy eligiendo poco, o sea, estoy eligiendo, o sea, elijo conscientemente y tal, pero sí que siento mucho como que hay algo más allá de mí, ¿no? Como este, lo que decíamos, este destino como que va empujando, ¿no? Bueno, por aquí, es un poco. Entonces, cuando te das cuenta de que formas, estás dentro de esta mística, ¿no? De esto que está más allá de uno y que a veces no, bueno, es que yo ni lo entiendo ni lo quiero entender, ¿no? Como que me dejo llevar muchas veces, pues te das cuenta de que es muy inmenso todo esto, ¿no? Y wow, a veces sí, abruma un poco, pero bien,
sí, sí,
bien.
Sí. Oye, y ese proyecto de vida se inicia, como bien decías, siendo instructora. ¿Te costó mucho desde primera hora, ya cuando decidiste ya y entraste en manos, digamos, en manos, entre comillas, de esta compañera, si la puedo llamar así, compañera ya tuya también,
sí,
de trabajo?
Sí, total.
¿Qué te voy a decir? ¿Sientes, digamos, cómo decides que, o sea, no quedarte solamente con recibir la formación, sino encima darla y o regalarla a los demás, Alba?
Pues mira, recuerdo especialmente un día estando en sesión me acuerdo de decirle a ella, decirle, ostras, es que es muy fuerte porque se puede escoger, ¿vale? Yo tuve como una revelación muy grande de ostras, que no estamos condenados, que podemos escoger, que se puede vivir de otra forma, que evidentemente hay un proceso y todo lo que quieras, pero que es posible. Y para mí esto fue una revolución enorme, ¿no? Y eso fue, pues eso, mira, eso pasó en el año 2012. Entonces, ahí yo creo que se plantó la semilla. A partir de ahí empecé como... hubo mucha sed de conocimiento, de querer saber más y más. Y cuanto más sabía, y todavía hoy, cuanto más sé, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, que... ostras, esto es muy grande, y nació mucho, y de hecho por eso dejé mi trabajo, por eso todo, la necesidad de devolver al mundo pues lo que yo había aprendido y la revolución que supuso para mí. Entonces, todo el objetivo o todo mi obsesión, entre comillas, bueno, la verdad es que sí que ha sido bastante obsesivo, en las comillas, fue entregar devolverlo de alguna forma, ¿no? Desde la gratitud absoluta, el decir, hey, de verdad, que se puede vivir de otra forma, que hay que encontrar a lo mejor las teclas exactas y tal y cómo hacerlo, pero que se puede. Entonces, todo ha nacido desde ahí, desde un propósito vital muy profundo y el sentir de, no, esto se tiene que, eso se tiene que saber.
Alba,
y a partir de ahí pues va a empezar a caminar. Dime.
Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que un servidor, te pregunto primero y ahora cuento la anécdota. Cuando cambiaste decidiste dejar, digamos, tu carro, o sea, a lo que es tu trabajo, lo que te estabas dedicando en ese momento, no sé si ya eres ya instructora de mindfulness o de...
Sí. Yo, mira, es que de hecho te diré que dejé mi trabajo en abril de 2019, o sea, hace 4 días.
Se fue ayer, entonces...
Pues, totalmente. Entonces, claro, yo me he estado formando en todos estos años. Estuve 2 años en la formación de terapia, 2 años en formación de mindfulness, luego la parte de coaching, ¿vale? O sea, he ido haciendo durante todo este tiempo y poco a poco iba compaginando mi trabajo, que era un trabajo, pues, también, ¿no? Trabajo fijo con... contrato indefinido, ¿no? Todo como muy, muy alto.
Todo deseado, sí.
Sí, todo lo deseado y lo iba compaginando pues fines de semana, pues cuando llegaba a mi casa después de las 12 horas de estar fuera de casa, pues hacía las sesiones individuales. O sea, ha habido mucho de ir trabajando en paralelo, lo que evidentemente tiene sus cosas buenas, porque dices, ostras, me llena mucho y tal, pero por otro lado, pues yo misma experimentaba unos niveles de estrés y de ansiedad que consideraba que dedicándome a mindfulness, pues oye, a lo mejor no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Entonces llega un punto en el que lo dejo, que fue, pues yo te digo, hace 4 días. Y bien, todo bien.
No, yo no sé si incluso si se puede decir o no, si diste la razón por la cual abandonaste el trabajo, pero yo, a mí cuando me pasó, yo recuerdo que antes de, bueno, compaginando lo que es en la profesión de enfermería, yo trabajaba de vendedor y lo puedo, uh-huh, en el Corte Inglés, ¿vale? Uh-huh. Y recuerdo que cuando finalmente decidí dar el paso de que, oye, me daban un trabajo indefinido, que es en la multa en la que yo estoy trabajando ahora, ejerciendo como enfermero del trabajo, pero que cuando se dio ese momento, claro, recuerdo el jefe de aquel entonces, que seguro, yo no sé si se habrá jubilado ya, ¿no? Pero me dijo, es que estás abandonando una gran empresa, estás abandonando una carrera, un futuro. Y entonces me ve ahora... Y eso que me iba a ejercer como lo que yo había estudiado, ¿no? Enfermero. Y si yo intento imaginarme o trasladar esa situación en tu caso, oye, me voy a trabajar de instructora de mindfulness. Y entonces pienso, digo, seguramente el jefe pensará, ¿está zumbada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué?
Sí, pero te diré que no lo dije. De hecho, tuve un tema médico, ¿vale? Que para mí fue otra... Bueno, eso sí que prefiero no entrar mucho. Pero tuve un tema médico, ¿vale? Que fue para mí otra señal de estas que te vienen de la vida, ¿no? Que yo trabajaba como diseñadora gráfica en una editorial de libros de texto, ¿vale? Entonces me pasaba... O sea, nada que ver, ¿eh?
No.
Me pasaba, pues, muchas horas delante del ordenador. Entonces me salió un... A nivel médico... Una cosa que de alguna forma se me recomendó que no estuviera tan enganchada a la pantalla. Imagínate. Y claro que sí.
Instagram, ¿eh?
Sí. Sí. Pero bueno, la verdad es que es distinto porque, bueno, me conecto, me desconecto. O sea, tengo tiempo de descanso. Antes era ahí todo el rato mirando la pantalla, ¿no? Y tampoco es eso. Entonces, bueno, pues pude. Claro, yo lo viví como, vale, o sea. Más claro el agua, ¿no? O sea, tienes que dar el paso ya, está clarísimo. Y entonces no conté lo que iba a hacer porque sentía que no se entendería. Era un mundo tan distinto a lo que, pues eso, a lo que yo hacía normalmente, que mira, preferí guardármelo para mí. Entonces simplemente dije que me iba por este tema y ya está. No entré en querer compartir esa parte con ellos.
Sí, no, pero ya os digo...
Y tan amigos, ¿no?
En el fondo son las personas que hacen esos cambios, para mí son personas súper auténticas y súper personales, ¿no? Es decir, que son cambios tan radicales que, sí, que yo incluso diría, jolín, incluso tu familia igual te diría, ¿pero qué haces, Alba? ¿Tú estás bien? ¿Tú te lo has pensado bien? No puedes hacerlo, ¿sabes?
Sí. Yo, mira...
Añadéndole un poquito más de emoción, si quieres, ¿sabes?
Sí. La verdad que a mí me daba... O sea, gran parte del miedo que tenía yo de dejar el trabajo y tal venía mucho de la familia, de lo que pensarían y de cómo se tomaría todo, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo creo que pues en muchas familias el concepto del trabajo fijo es como...
Es la meca,
¿no? Yo qué sé, ¿verdad?
Y es la destrucción personal, hija mía.
Entonces, claro, ¿qué pasó? Que a mí me daba mucha cosa, y me daba mucha cosa sobre todo a nivel de mi núcleo familiar, ¿no? Mis padres y mi hermana. Pero tuve la super suerte de que mi padre, que es súper escéptico también, o sea, él también es, estas cosas, bueno, si no hay una base científica, pues no se la acaba de creer. Tuve la suerte de poder acompañarlo en un proceso de mindfulness. Y,
qué chulo.
Y entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y como a él le sirvió, pues entonces fue como si de alguna forma, al experimentarlo él por sí mismo, como que, bueno, veo que no son cosas de locos, que realmente hay una base, que realmente funciona. Entonces en todo momento me he sentido súper apoyada, la verdad que sí. Y soy muy afortunada, ¿eh? Soy consciente de ello, o sea que genial. Y con mi pareja también, que claro, yo también a nivel pareja, ¿no? A veces, pues sí.
Sí, no, y lo que nos cuesta, a raíz de lo que dices de siempre lo que pueden pensar los demás, nos cohíbe tanto, nos para tanto, nos frena tantas decisiones o tantas actitudes, que al final dices, ¿estoy viviendo yo la vida que yo quiero vivir o la que otros me están queriendo hacer vivir?
Totalmente. Y aparte que es tan esclavo esto, es que es muy esclavo porque, ostras, además que no sabes lo que piensan los demás, es lo que tú te imaginas que los demás piensan, ¿no? Porque yo recuerdo mucho también este miedo, ¿no? De, ay, a ver qué van a pensar en mi casa, mi familia y tal. Me imaginaba yo las conversaciones que podía haber, y luego resulta que en 2 minutos lo teníamos finiquitado, que era así, sí, para adelante, ¿no? O sea que, bueno, también es un poco entre comillas, que a veces ponemos en boca de los demás nuestros propios miedos. ¿No?
Sí, no, además de verdad, oye, siempre habían dicho que si yo recuerdo a Xavi, que es un psicólogo con el que yo estuve trabajando también, que me decía, no pienses lo que esté pensando los demás, pregúntaselo, dice porque seguramente será, o sea, no se parecerá en nada a lo que tú estés pensando, lo que otros crees que están pensando de ti, con lo cual, decía,
tal cual.
Pero lo que nos cuesta, ya nos cuesta preguntar algo, imagínate si tenemos que cambiar radicalmente de proyecto de vida, con lo cual...
Totalmente, sí, eso es verdad. Pero bueno, al final yo creo que el interior tira mucho, ¿no? Y esta llamada interior, yo lo viví como una llamada y fue como, bueno, o sea, tengo que escoger, o soy la llama más infeliz del mundo... en este trabajo, que encima no me da bien, que tal, o lo pruebo. ¿Voy a poder vivir si no lo pruebo? Yo no podía, entonces nada, me lancé.
Te lanzaste a la piscina y ahí nació, bueno, me entiendo que de ahí nacería The Mindful Room, ¿vale? Sí. Un proyecto en el cual sé que inviertes muchas horas, sé que inviertes mucho tiempo, en el fondo es tu proyecto de vida y laboral, con lo cual, cuéntanos un poquito, ¿cómo se gesta?
Pues The Mindful Room nace, de hecho no nació a raíz de saltar, sino que nació antes, entonces como ya tenía la base hecha ya pude saltar la piscina con un poco de agua, ¿no? Porque si no era un poco...
¿Iba sobre segura entonces?
A ver, segura no 100%, yo creo que no se está nunca, ¿no? Pero una profesora que tuve de coaching siempre decía, está muy bien esto de tirarte a la piscina, pero asegúrate que en la piscina haya un poco de agua, ¿no? Porque si no te puedes dar ahí un golpe tremendo, pues... Un poco fue eso. Entonces, para mí, yo necesitaba primero crear estas bases, que fue pues esto de Mindful Room, que, si no me equivoco, creo que nació en, diría, 2015 o 2016, ahora mismo, la verdad es que no me acuerdo. Y entonces, bueno, nace como un blog y desde la voluntad de compartir mi forma propia de ver este mundo desde una perspectiva más desde la atención plena, ¿no? Más mindful, un poco redefiniendo mucho las cosas que siempre nos habían contado y a raíz y siempre con la idea, ¿no?, del querer entregar al mundo esta otra forma de ver las cosas. Entonces, nace de ahí. Y al principio, evidentemente, pues no ofrecía nada de servicios desde la web ni nada. O sea, lo que hacía eran talleres pues en Barcelona, en algunos centros. Luego pues abrí un grupo de meditación aquí en el pueblo donde yo vivía. Y fue haciéndose así. Luego empecé a hacer retiros, dos retiros al año, una cosa así. Hasta que luego pues empecé ya como a profesionalizarlo mucho más y creé lo que sería mi propia metodología para hacer los acompañamientos individuales, ya sea solo a través de mindfulness o integrando toda la parte de coaching y terapia con mindfulness. Uh-huh. Y nació aquí también el podcast, que el podcast para mí es maravilloso. O sea, yo no soy periodista tampoco, que hablábamos el otro día. Sí. Pero me encanta el poder comunicar a través de la voz. Me parece que es como una forma muy íntima, ¿no?, de llegar a la gente. Y siento que, a veces siento que no, que bueno, que nadie me escucha, pero yo me imagino que le estoy hablando a mi mejor amiga o algo, a alguien a quien le tengo mucha confianza para hablar de estas historias, ¿no?, de estas reflexiones. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo llega la gente. O sea, que
ya te digo que alguien te escucha, un servidor. Ya te digo que al menos ya tienes un seguidor, así que no te preocupes, ¿vale? Pero que sí que es verdad que es un proyecto en el cual yo no sé si decirte, Alba, que para iniciar ese proyecto de acompañamiento a los demás, ¿has tenido que estar tú bien física y emocionalmente para hacerlo?
Hubo una época en la que pensaba que tenía que estar bien al 100% para poder entregar esto, ¿vale? Y entonces me reprimía mucho para hacer este tipo de acompañamientos y demás. Pero luego me di cuenta que, que acompañando al otro, el otro también me ayudaba a mí, por lo tanto ganábamos los dos, que esto también me ayudaba a separar entre lo personal y lo profesional, porque aunque pues The Mindful Room, yo soy la cara de The Mindful Room y soy la persona que está detrás del podcast Cómo Vivir con Calma Mental, pues esta es mi yo profesional, pero mi yo personal puede ir en paralelo. O sea, no somos lo mismo, ¿no? Es como dos roles. Entonces, sí que es verdad que uno alimenta al otro, pero sentí que era necesario que pudiera gestionar las cosas de forma separada. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Esto sucedió creo que hace 2 años o sí, que falleció mi abuela. Sí. Y claro, pues yo estaba en duelo, ¿no? Pues bueno, por todo lo que estaba viviendo y demás. Entonces, sentí que a lo mejor podía aportar la forma en la que yo vivía este duelo a otras personas. Y hice un podcast hablando sobre esto, sobre el tema del duelo y sobre cómo yo me iba sintiendo en él. Porque realmente es en la experiencia directa cuando podemos conectar más con el otro, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿cómo puedo acompañarte a ti si antes yo no he transitado por esto que me hace mal, ¿no? O sea, si no lo he podido procesar de una forma a lo mejor más consciente, ¿cómo luego puedo yo entregarte algo a ti? O sea, necesito pasar por esto también. Entonces, entender que no hace falta estar perfecto al 100% es también entender que el concepto de la perfección es solo humano, porque realmente las cosas ya son perfectas como están, aunque estemos tristes o nos sintamos pues en este duelo o con cosas que a lo mejor no son agradables en la vida, ¿no? Entonces, bueno, es como un equilibrio que a veces es compaginable, evidentemente a veces no, ¿no? Que yo creo que también depende mucho de las circunstancias y entrar en escucha activa. Pero sí que es verdad que bueno, yo doy por hecho que ahora estoy acompañando a gente y que en algún punto de mi vida pues pasarán cosas que no son tan agradables. Entonces, habrá que tomar cartas en el asunto sin que se pierda la profesionalidad en ello, ¿no?
No, claro, pero se supone que, claro, cuando uno se pone en manos, dices que lo ideal es que yo esté bien para que el otro le pueda dar el 100% de mí y encontrar, y que él, ¿sabes? No sé, lo veo también un poco difícil veo difícil, y corrígeme si me equivoco, Alba, pero veo difícil primero que si tú no estás bien al 100% va a ser un poco más complicado el poder ayudar a los demás, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, de tus palabras también deduzco que bien lo has dicho tú, que has podido separar lo que es la parte personal de la laboral, pero que es un campo también que es un poco difícil, ¿no? No dejarse inundar por esos pacientes, no sé si llamarlo pacientes, personas, bueno, lo definimos como quieras, pero que no te afecta a ti tampoco emocionalmente, ¿no?
Bueno, esto al final lo acabas gestionando. Hay una diferencia muy grande entre el empatizar y el simpatizar, ¿no?, que dicen. Y claro, yo acompaño personas que están viviendo a lo mejor procesos intensos. Entonces, forma parte también de mi trabajo el saber sostener a esas personas sin que eso me lo quede yo. Entonces, para ello es importante, súper importante, el tema del autocuidado, ¿no? El meditar regularmente, el hacer deporte, el comer sano. O sea, para yo poder sostener a otros, sí que es verdad que necesito seguir una serie de rituales y estar mucho en escucha y respetar mucho mis tiempos.
Sí, un proceso de autocuidado, ¿no?
Exacto, ¿no? Y de bueno, pues a ver, yo todavía tengo mis cosas, ¿no? Tengo mis momentos de miedo, el hecho de que tú, una persona, haga un proceso de crecimiento personal y que descubra un montón de cosas, no quiere decir para nada que uno esté ya súper iluminado y esté bien. Lo que quiere decir es que cuando estés mal vas a saber detectarlo y saber gestionarlo. Por eso te digo que, claro, estar al 100% bien, ¿qué quiere decir estar al 100% bien? ¿No? Porque realmente es posible estar al 100% bien cuando no hay una cosa, hay otra, ¿no? Siempre la vida sucede. Entonces, el bien y el mal son conceptos que son realmente, bueno, pues un poco subjetivos, porque depende un poco del ángulo. Entonces, sí que es verdad, yo qué sé, imagínate, ¿no?, que yo ahora tuviera un aborto. Oye, pues a lo mejor, efectivamente, no estaría en disposición a lo mejor de acompañar a otra persona, a lo mejor los primeros días. Pero cuando ya estuviera hecha la transición, cuando yo de alguna forma hubiera podido abrazar todo aquello que ese proceso trae, luego ahí estoy para el otro, ¿no? ¿Me explico? O sea, los absolutos a veces a mí me da un poco de miedo posicionarme en ellos, porque la vida no son absolutos, hay unos grises enormes, hay mucha variedad.
Estabas diciendo aceptar el dolor. Hoy en día es difícil, ¿eh?
¿Por qué? Fácil o difícil es una al final es una actitud propia, ¿eh?
Sí, no, vamos a ver, y en el fondo deberíamos de querer todo lo que nos viene, lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, es decir, todo en general. Pero sí que es verdad que cuando algo te está generando dolor, lo primero que haces siempre es ponerte una coraza y decir, aquí ya no pasa nadie, es decir, que ya te
claro.
Dio bastante.
Ya, claro,
es un poco esto, a raíz de lo que comentabas, perdona que te he cortado, a raíz de lo que comentaras del podcast del último que has.
Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, al final cuando ponemos esta coraza, lo que estamos haciendo es evitarlo, ¿no? Entramos en esa evitación. Entonces, precisamente, ¿no?, pues la práctica de la atención plena lo que te ayuda es a entrar en contacto con todo este mundo emocional y te ayuda a sostenerlo interiormente, precisamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eres capaz de estar con el dolor, de vivirlo intensamente por todos los poros de tu piel, pero al mismo tiempo, como puedes transitar a través de él, aunque en ese momento es muy intenso, también dura menos, porque realmente me estoy haciendo cargo de lo que estoy sintiendo. En cambio, cuando hacemos lo contrario, que lamentablemente es lo que hacemos más a menudo, que es taparlo, este dolor, empezamos, pues eso, ¿no?, en el hacer y en el tener, ¿no? Personas que, pues yo qué sé, imagínate, ante una ruptura amorosa empiezan a tener otras relaciones así esporádicas, o a salir mucho, o a beber mucho, ¿no? Todas esas cosas que son como, entre comillas, exageraciones, lo que pretenden siempre es reprimir aquello que estoy sintiendo. ¿Qué sucede? Que esto está muy bien, ¿vale? Tú puedes hacer todo esto, lo estás reprimiendo, pero llega un día en el que a lo mejor aparece otra persona en tu vida de la que te enamoras, y ese dolor que estaba ahí y que tú no quisiste ver, ¡pum!, vuelve a salir. Entonces aparecen todos los miedos habidos y por haber, ¿no? Es como que por más que intentemos tapar lo que hay, eso forma parte de nosotros. Entonces, a mí me parece que es mucho mejor abrazarlo en ese momento, hacerte cargo de él en ese momento para que sí, vale, lo vas a pasar mal, va a ser un asco y te va a doler y todo esto, pero, ostras, lo vas a sanear y luego cuando aparezca otra persona o cuando aparezca una situación similar la vas a vivir desde otro punto de vista, ya con todas las herramientas recogidas tras la experiencia.
No, no, sí, es que en el fondo lo que pasa es que nos... En el fondo, es que te iba a decir pero bueno, no es políticamente correcto, entonces lo que iba a decir. Entonces,
bueno.
la verdad es que también se mete por medio la medicación, que también somos muy dados aquí enseguida a la pastillita de turno. Y si es una pastillita milagrosa que me lo cura en un día, mejor que en tres. Y si es en tres, mejor que en siete. Eso también la medicación, entiendo que también habrás tenido que lidiar también por tu trabajo, Comien.
Sí, mira, de hecho, a ver, yo jamás, o sea, yo no soy médico, además no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada, entonces esto, vamos, yo no quiero meterme ahí. Y nunca digo, o sea, nunca recomiendo dejar medicaciones ni nada, porque este no es mi campo, yo ahí no me meto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que me ha sucedido en algunas ocasiones personas en las que he acompañado que venían pues con cuadros de ansiedad, medicándose con ansiolíticos, medicándose con ¿cómo se llama? Para las
antidepresivos y demás, ¿no?
Sí, pero para las de la noche, ¿cómo se llama? Las pastillas esas para el insomnio, ¿vale?
Sí, típico alprazolam y demás.
Exactamente. Y a raíz de implementar meditación, implementar mindfulness y ir atendiendo a todo esto, ¿no? A todo este mundo interior y ir respirando, conectando con el presente, etcétera, etcétera, pues han habido personas que han reducido las dosis o incluso las han llegado a dejar. Hubo una chica que incluso me dijo, se quedó muy, para ella fue un proceso muy revolucionario también, y me dijo textualmente, me parece muy fuerte que nos den pastillas antes de recetarnos mindfulness, ¿vale? Porque sí que es verdad que la pastilla a lo mejor pues te quita lo que sea en ese momento, evidentemente luego hay los efectos secundarios, ¿no? Pero cuando entras en mindfulness y lo sostienes en el tiempo, lo que tú vas experimentando, o sea, es como que uno mismo se acaba autorregulando. Entonces, no quiero decir para nada que la gente deje la meditación, la medicación con C, y se ponga a meditar, pero sí que es verdad que está demostrado que mindfulness va súper bien para los cuadros de ansiedad y que pues se puede reducir muchísimo lo que sería la dosis.
En el fondo es que sería como quitar capas de una cebolla, pero el corazón sigue estando ahí, con lo cual no acabas de tratar el problema. Alba, nos quedan un minuto, hija mía. Oye, tengo 50.000 preguntas por hacerte, te lo juro. Te las tengo aquí, que conforme he ido hablando contigo, me las he ido anotando, pero es que te voy a invitar más adelante, cuando a ti te venga bien, ya gestionaremos una agenda, para seguir hablando de este tema, que a mí, de verdad, me parece súper interesante.
Claro que sí, que bien. Yo encantada.
Sí, sí, ya te digo que una hora a mí siempre se me queda cortita, sobre todo cuando es un tema tan interesante y del que me gusta tanto. De todas maneras, no quiero despedirte sin recordar a la gente de mindfulroom.com, ¿vale? Cómo vivir con calma mental, que lo tienen disponible tanto en los podcasts de Spotify, iVoox, lo voy a buscar también en el de las manzanas también. Pero os invito sobre todo a que en breve, preséntalo tú, el día 10 de febrero vas a iniciar un proceso también con la gente.
Sí, quería hacer un apunte porque a veces de mindfulroom.com es un poco que la gente no se aclara, es normal, por eso generé calmamental.com, que lleva al mismo sitio y que es mucho más fácil de entender. Entonces, dicho esto, contar que bueno, precisamente pues he creado un training gratuito, que son 5 días en el que, bueno, pues van a haber clases en directo a las 7 de la tarde, hora española. Las grabaciones, o sea, las clases van a estar grabadas, así que luego, pues, para la gente que se apunte, luego las van a recibir al correo electrónico. Y va a haber también un grupo de WhatsApp como de crecimiento, ¿no? Para crecer entre todos y hacer un poco de comunidad. Entonces, la idea de este reto es para aprender a salir del bucle mental. Quiero añadir, y aquí quiero ser muy clara, porque evidentemente en 5 días pues lo que vamos a ver son pinceladas y vamos a ver cosas que nos puedan ayudar para salir de este, para aprender a salir del bucle. Eso no quiere decir que cuando llegue el día número 5 uno esté iluminado, ¿no? Porque a veces también la gestión de las expectativas es importante. Pero sí que lo que vamos a trabajar es, pues, ver cuáles son realmente las raíces reales e inconscientes que tiene este bucle, porque a veces tendemos a creer que si la sociedad, que si mis padres, ¿no? Lo ponemos como todo afuera, cuando realmente es algo como más de dentro. Veremos las consecuencias y cómo detectarlo, veremos pues el antídoto, ¿no? El antídoto que está súper demostrado que funciona muy bien para salir del bucle, acciones concretas a implementar. Y os voy a compartir pues la metodología que yo he creado y que he testeado que realmente funciona para esto de salir de este bucle mental. Así que bueno, para acceder a ello, entrandomental.com, veréis que hay como un enlace que pone en el menú, que pone training, y desde ahí pues os podéis apuntar y ya está, llegará todo el mail de bienvenida y demás. Y ya estaría, empezamos el día 10.
Así que allí nos veremos.
Genial.
Pues Alba Ferreté, creadora, directora del proyecto de vida de Mindful Room, calma.com, calmamental.com, también creadora de Cómo Vivir con Calma Mental en los podcasts de Spotify. Muchísimas gracias, de todo corazón te lo digo.
Por haber... un placer.
No, el placer de verdad que es mío. Desearte todo lo mejor y ya, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que, por el amor que realizas en tu trabajo. Se ve por ahí, fuera de los haters, olvídate de los haters, ahí están. También se pueden aprender de ellos, pero poquito. Sí. De todas maneras, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A ti, Ángel, de verdad, y felicidades a ti también por el programa, ¿eh? Es una iniciativa súper bonita.
A ti, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Te repito nuestro correo electrónico losilenciosdelan@gmail.com y nos vemos la semana que viene aquí. Hasta luego. Hey, homecoming queen. Why do you lie with somebody's name? Where do you hide? Hey, homecoming queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Do people assume you're always alright? Been so good at smiling most of your life. Look damn good in the dress, zipping up the mess, dancing with your best foot forward. Does it get hard to have to play the part? Nobody's feeling sorry for you. But what if I told you the world wouldn't end if you started showing what's under your skin? What if you let them all in on the lie? Even the homecoming queen cries. Hey, homecoming queen, how's things at home? Still walking on eggshells when that curtain's closed. Did your daddy teach you how to act tough or more like